subsecretaria adjunta de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, visitó Radio y Televisión Martí y envió un mensaje de apoyo al pueblo de Cuba. Detienen a integrantes del movimiento San Isidro en La Habana. Se reportan en el interior de Cuba serias dificultades con los alimentos y el transporte. Vida privada de pelotero cubano está en el foco de interés de los servicios de inteligencia de Cuba. Gobierno de los Estados Unidos presentará plan de reducción de impuestos para el 2020. Ex jefe de la antigua sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba es el nuevo jefe interino de la diplomacia latinoamericana. Régimen de Venezuela anuncia investigación penal contra el presidente encargado Juan Guaidó. Y embajador noruego en la ONU aboga por llevar el caso de Siria en la Corte Penal Internacional.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, está usted en sintonía con Radio Martí. Este es el noticiero de las 11 en punto de la noche y estaremos durante 60 minutos llevándoles a usted toda la información bien condensadita, la más reciente que ha llegado a nuestra redacción de noticias. Ya prácticamente se acaba la semana laboral. Hoy es viernes 13 de septiembre del año 2019 y el equipo que esta noche les acompaña, la edición y producción es de Pedro Corzo. En los controles de sonido se encuentra el ingeniero Richie Pérez y yo soy Ariane González. Así que siga con nosotros porque vamos a conocer a esta hora la temperatura que puede tener usted precisamente en Cuba. Y la temperatura en la capital cubana, 79 grados Fahrenheit. La temperatura, además, está la humedad al 97% y el viento sopla a razón de 2 millas por hora. Cálida, un poco cálida la temperatura a esta hora. Y con esos datos comenzamos ya con las noticias de Cuba. Este viernes, Carrie Filippetti, subsecretaria adjunta de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, visitó las instalaciones de Radio Televisión Martí y envió un mensaje de apoyo al pueblo cubano en su lucha por la libertad. La señora Filippetti, enfocada en asuntos para Cuba y Venezuela, participó en el programa Tras la Noticia con la periodista Cari Roque y fue presentada y su intervención fue traducida del inglés por Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Radio Martí. La subsecretaria dijo, me siento honrada de estar aquí en los estudios de Radio Televisión Martí. Antes de regresar a Washington D.C., quería venir aquí a esta oficina para decirle al pueblo de Cuba que estamos con ustedes en defensa de las libertades individuales, de los derechos humanos, de la libertad, así indicó la funcionaria. Filippetti confirmó que Estados Unidos tiene la misión y la política de continuar avanzando en el tema de la libertad en Cuba y para el pueblo de Cuba, que estamos con el pueblo de Cuba y a favor del pueblo de Cuba, así recalcó. Y mientras, el movimiento San Isidro, que agrupa artistas fuera del oficialismo, enfrenta la represión policial en su primer aniversario. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Artistas independientes que integran el movimiento San Isidro fueron detenidos este jueves en La Habana durante la celebración del primer aniversario del proyecto artístico. Entre los arrestados se encuentran la actriz Iris Ruiz y su esposo Amaury Pacheco, quien preside Omni Zona Franca, ambos detenidos alrededor de las 8 de la noche del jueves.
De vuelta a la sede, pasamos a una exposición. Como a eso de las 8 de la noche, Iris y yo decidimos salir. Y cuando cogemos la esquina, ahí estaba la patrulla. Pongo un poco tenso con todo eso, empiezo a gritar, me golpean en el estómago, me con las esposas y entonces me traen directamente hasta la mano. Y ahí estuvimos esperando desde las 8 de la noche hasta las 12 que nos soltaron.
En su perfil de Facebook, el artista Michel Matos, uno de los integrantes del movimiento San Isidro, escribió: violencia extrema para realizar arrestos injustificados y preventivos a un colectivo de artistas. Mientras tanto, el artista Luis Manuel Otero Alcántara continúa detenido y en paradero desconocido, según afirmó a Radio Martí Claudia Jean-Louis Hidalgo, pareja de Alcántara.
Voy a buscar la fuente y ese muchacho me dice, mira, yo lo único que sé es que alguien me dijo de que él lo estaba montando en una patrulla. Desde temprano había estado recibiendo llamadas de la seguridad. Desde ayer no sabemos nada de él.
En una declaración conjunta, el movimiento San Isidro expresó, el movimiento San Isidro cumple un año extenso y bien complicado. Para Ironía Cruel, fue celebrado entre detenciones y agresión policial. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Aunque notablemente debilitado, el periodista independiente Guillermo del Sol no abandona la huelga de hambre que lleva a cabo hace 33 días en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, exigiendo a las autoridades cubanas que dejen de prohibir la salida del país a toda persona que disienta de su política. Del Sol dijo a Radio Martí que este viernes volvió a examinarlo un médico que dice ser enviado por las autoridades de la salud pública.
Antes de caer, regresaron los médicos hoy, después de 5 días sin asistencia médica. Luego me revisó las pupilas, me revisó la lengua, me hizo un examen de palpación de todas las damas fuertes. No, yo no lo conozco ni nadie lo conoce. Dice que lo mandó el policía. Vino con la enfermera del consultorio. En realidad que lo manda a subir a todo, pero bueno, el que sí que es policía. Muy decaído ya anoche el agua que me tomé la devolví, el cuerpo no me tolera el agua. Estoy muy decaído ya. Él parece que me palpó bien fuerte el abdomen a ver si yo estaba ingiriendo algún alimento prácticamente. Ya yo tengo pegada a la pared del estómago, a la columna, se puede decir, y al abdomen se contrajo. No creo que me quede mucho acá. Cuando pierde el conocimiento, me ingresé. Que ya estoy bastante débil. No sé qué planes tiene Raúl Castro conmigo, pero yo asumo el reto y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta que vaya regulado más en Cuba, bueno, hasta que deje mi vida en el empeño.
Y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecas, visitó en Santiago de Cuba al pastor evangélico Alain Toledano, quien agradeció la atención que recibe el pueblo cubano por parte de diplomáticos y activistas de todo el mundo. Toledano aseguró que la visita de la funcionaria a su hogar es fundamental, tras recordar que Tecas ha visitado a otros opositores como José Daniel Ferrer de la UNPACU. Por su parte, Tecas dijo que pudo constatar las presiones del gobierno cubano contra Toledano, el acoso a su ministerio y la destrucción del templo por parte del gobierno de Cuba. Y más de 100 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, detenidos el pasado fin de semana, ya fueron liberados, mientras ayer jueves, 2 integrantes de la organización opositora fueron detenidos en Santiago de Cuba. Uno de los opositores arrestados fue multado, según informó a Radio Martí Carlos Amel Oliva, quien preside la facción juvenil de la UNPACU.
De los más de 150 activistas que fueron detenidos con motivo de la marcha de los girasoles, todos han sido liberados. Hasta el día de ayer teníamos la duda de que el activista Yerilian Álvarez de Majibacoa, Las Tunas, estuviese todavía detenido, pero pudimos contactar con él ayer a través del WhatsApp y este nos informó de que fue liberado el lunes. Y por otro lado, decir de que acá continúan las detenciones, continúa la represión, continúa la vigilancia, ahora un poco más discreta a través de oficiales que patrullan la zona en motocicletas, vestidos de civil, pero como prueba de lo que les digo, ayer en la tarde fueron detenidos 2 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Comienzo por la dama Noralba Ochoa Molina, quien fue detenida cuando intentaba entrar a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Esta activista fue liberada y el activista Jocelyn Espinosa, que fue detenido y multado al salir de la Unión Patriótica de Cuba. Fue multado a 150 CUP por visitar nuestra sede. Continúa la represión, continúa la vigilancia, pero continúa la UNPACU con más fuerza luchando por la libertad y los derechos humanos del pueblo de Cuba.
Y en Cuba hay serias dificultades con el transporte y la distribución de alimentos en el interior del país. Eso se reporta luego del anuncio del gobierno ante la falta de combustible. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
Al cumplirse las primeras 24 horas luego del anuncio del gobierno para implementar medidas de racionamiento en los sectores del transporte y la producción de alimentos por la crisis energética, ya se reportan serias afectaciones en varias provincias del país. En Santi Espíritus hace 5 días que no reciben combustible y son múltiples los problemas, comenta la periodista Aymara Peña González.
El transporte público está paralizado, los campesinos no se les está recogiendo la leche, no hay pan, la distribución de la canasta básica está paralizada también, los productos cárnicos y y demás que traen.
Desde Cienfuegos informa que hay problemas con el pan y la distribución de leche, informa también comunicador Alejandro Turballadares.
Por ejemplo, el pan está liberado de la cadena, ya no está vendiéndose, la leche de dieta la han suspendido. Yo tengo una dieta médica, hace dos días que no puedo acceder a esta dieta porque dice que se va a garantizar tan solo la de los niños.
Y en Santa Clara tocó fondo la falta de transporte, así como algunos alimentos, reporta el cuntapropista Joel Espinosa Medrano.
Los puntos de recogida, las paradas, gente desde las 12 del día y son las 6 de la tarde, todavía no se han podido montar. Por lo alimenticio te podemos decir que el pan está perdido en estos momentos. Está la situación de la población en busca de alimentos.
Desde Camagüey, las afectaciones por la disminución del horario de trabajo llegan al sector de la salud, expresa el residente Ricardo Fernández Izaguirre.
Desde el día de ayer empezaron a reducir los horarios en los centros de trabajo. Todo el personal que no fuera necesario en el sector estatal está siendo despedido sobre la 1 de la tarde. Y me dijeron que no, que tenían que ir hoy en la mañana, porque por la tarde, sin previo aviso, soltaron a todas las personas del laboratorio y solamente se quedaron las consultas.
Y Guantánamo está aislado de la red nacional por falta de transporte y hay cierre de panaderías, según el comunicador Anderlay Guerra Blanca.
Después del anuncio, estamos completamente desconectados de la red nacional de pasajes porque precisamente los particulares, que son los más afectados en este sentido, eran los que resolvían esta situación. Otro problema es la falta de combustible en las panaderías estatales. Algunas ya están fuera de servicio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la periodista Gina Montaner considera que el gobernante Miguel Díaz-Canel intentó en vano marcar diferencias con el periodo especial de los años 90. En un artículo publicado en el diario español El Mundo, Montaner afirma que a pesar que Díaz-Canel procuró espantar el temor, se atrevió a señalar que de aquella amarga experiencia se desprendían lecciones para los malos tiempos que ya son una realidad. La periodista dice estar segura que llegará el momento en que Díaz-Canel volverá a presentarse en la mesa redonda para marear a un pueblo que no puede alimentar ni darle cobijo, y agrega que sin la menor vergüenza el gobernante repetirá que son tiempos de patria o muerte. Y en otras noticias, la vida privada y las relaciones sentimentales del estelar pelotero Aroldis Chapman están en el foco de interés de los servicios de inteligencia de Cuba. Según documentos clasificados del Ministerio del Interior, obtenidos por el portal digital CiberCuba, el pitcher cerrado o el cerrador de los Yankees de Nueva York ha sido considerado objeto de interés de la contrainteligencia cubana y un expediente con sensible información personal fue abierto bajo su nombre en el llamado programa recolector en el año 2015. Al menos 4 documentos con membretes de las direcciones de inteligencia y contrainteligencia del MININ fechados entre el año 2015 y 2016 contienen información solicitada desde La Habana y luego obtenida y enviada por un agente del régimen cubano en Estados Unidos, así dice CiberCuba, que muestra algunos de los referidos documentos en su página web. Y el dirigente del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, ha decidido solicitar asilo político en los Estados Unidos, luego que un juez de inmigración le negara la residencia legal. Pedro Corzo amplía la información.
Ramón Saúl Sánchez, dirigente del exilio cubano y líder del movimiento Democracia, dijo en entrevista a Radio Martí que ha decidido pedir asilo político porque un juez de inmigración le negó la residencia legal luego de haber vivido 52 años en Estados Unidos.
Sí, efectivamente, luego de haber sido denegada la aplicación de residencia en 2 ocasiones y después la apelación final, ya me quedo sin ningún recurso en ese sentido y mis abogados entonces deciden que debemos aplicar para asilo político. En el caso mío, tengo más probabilidades debido al empecinamiento que siempre el régimen de Cuba ha tenido con uno y las múltiples ocasiones en que han mandado espías y que se han referido a nosotros en forma muy agresiva, inclusive nos han amenazado.
Afirma Sánchez que pedir asilo político es clave para su seguridad personal, porque el régimen castrista persigue a sus enemigos, particularmente en América Latina.
Efectivamente, es el historial del régimen de ataques a exiliados acá que han luchado en su contra, es muy sabido y su agresividad también, inclusive exiliados que han tenido que irse para América Latina, ellos han tratado de reclamarlo para lograr la extradición y en algunos casos también han atentado contra esos cubanos. algunos de ellos sufriendo directamente daños físicos. Así que esto está probado y la naturaleza agresiva del régimen está más que probada. Yo creo que ante un juez, más allá de estos funcionarios de inmigración, un juez imparcial le quedará claro que enviarme a Cuba e inclusive enviarme a un tercer país de América Latina donde el régimen tiene tanta influencia viola la ley internacional de protección a las personas que piden asilo político.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y a las 11:15 ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un avión caza huracanes ha estado sobrevolando el disturbio del norte de las Bahamas y ubicó su vórtice a unos 300 kilómetros al este-sudeste de Gran Ábaco. El sistema se ha mantenido como casi estacionario en las últimas horas, con vientos de 45 kilómetros por hora. Sin embargo, se espera que esta noche tome movimiento entre el noroeste y el norte-noroeste, lo que llevaría el meteoro cerca de la costa este de la Florida en la tarde o la noche del sábado. Alguna información preliminar del avión cazahuracanes nos indica que el disturbio se ha organizado mejor en las últimas horas y que pudiera adquirir condiciones esta noche de depresión tropical o de tormenta tropical. De alcanzar la fuerza de tormenta tropical, tendría por nombre Humberto, que en ningún momento significaría una amenaza para el sur de la Florida o Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, condiciones del tiempo muy estables, algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Pinar del Río y Camagüey. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la costa norte. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Continuamos con más noticias. El gobierno del presidente Trump presentará un plan de reducción de impuestos a mediados del año 2020, según su asesor económico. Los detalles con Leonardo Bonetti en la nota económica desde Washington.
El anuncio lo hizo el viernes el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, con el objetivo de brindar un alivio significativo a la clase media. En declaraciones a periodistas, el alto funcionario no ofreció detalles sobre lo que ha denominado recortes de impuestos 2.0, un plan que el gobierno pretende presentar mientras Trump busca un segundo periodo en el cargo. Reuniremos las mejores ideas del Congreso, el gobierno y personas externas para proporcionar una nueva ronda de alivio fiscal a la clase media, dijo Kudlow, quien no especificó cómo se diseñarían esos recortes de impuestos ni cuán profundos serían. Kudlow señaló que la iniciativa probablemente se implementará a mediados del año próximo, unos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre de 2020. Los demócratas han criticado severamente la ley de reducción de impuestos republicana de 2017 por considerar que está muy sesgada hacia los ricos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y volviendo al gobierno de los Estados Unidos, comienza también a aplicar una nueva política sobre el asilo. El informe desde Washington también, pero ahora de Tony Cano.
El gobierno de Donald Trump comenzó a aplicar una nueva política que deniega el asilo a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sur. Después de recibir el aval de la Corte Suprema, informaron este jueves funcionarios federales. Una portavoz de la agencia perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional, que efectúa las entrevistas sobre asilo, dijo que la política será retroactiva al 16 de julio, cuando fue anunciada la normativa inicial. Debido a demandas de activistas, la aplicación de la política se encontraba en suspenso, pero la Corte Suprema determinó el miércoles que podía ser puesta en marcha mientras prosigue la impugnación judicial. La mayoría de los solicitantes de asilo pasan una prueba inicial llamada entrevista de miedo creíble. Según la nueva política, no se efectuará la prueba a esas personas, a menos que hayan solicitado el asilo en por lo menos algún país por el que transitaron en su viaje a Estados Unidos y se los hayan denegado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado anunció el jueves que Michael Kosak, quien fue el jefe de la antigua sección de intereses de Estados Unidos en Cuba entre 1996 y 1999, será el nuevo jefe interino de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica. Kosak asumirá la dirección de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Considerado un férreo defensor de los derechos humanos, fue el segundo de Elliot Abram, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, y desempeñó un papel importante en la configuración de la política estadounidense hacia ese país este año. Y el presidente Donald Trump la emprendió contra los aspirantes demócratas a la Casa Blanca. Vuelven los apodos y los insultos personales, una estrategia que ya usó en su campaña del año 2016 y que le llevó a la presidencia.
Empieza a reducirse el grupo de aspirantes demócratas a la Casa Blanca. 10 de la veintena inicial participaron este jueves en el tercer debate electoral televisado, una cita importante por la gran exposición que reciben quienes consiguen el apoyo suficiente para tomar parte del evento. De entre todos, tres caras se destacan en los sondeos: el exvicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, la senadora Elizabeth Warren y el también senador Bernie Sanders. Antes del debate, el presidente habló de sus adversarios de cara a 2020.
Respeto a cada uno de ellos. Déjenme decirles que requiere mucho valor presentarse a la presidencia. Los respeto a todos.
Sin embargo, ya durante el debate, el presidente sacó la artillería pesada contra sus contrincantes.
Fui a por Pocahontas demasiado pronto. Pensaba que ya estaba fuera, ha resurgido de las cenizas. Y ahora parece que podría vencer al adormillado de Joe. Se ha dormido, no tiene ni idea de qué demonios hace o dice.
Volvieron los apodos despectivos, una estrategia que ya utilizó Trump en su primera campaña en 2016. Warren es Pocahontas por decir que tenía ascendencia indígena, cuando en realidad su porcentaje de pertenencia era insignificante. Y Biden es el dormilón, porque el mandatario considera que no se entera de las cosas. Trump incluso se atrevió a augurar quiénes serán los demócratas que llegarán más lejos en las primarias.
Me parece que Elizabeth Warren y me parece que Joe quizá logren llegar, quizá no, no sé. Y seguro que Bernie llega.
De todos los aspirantes demócratas, solo puede quedar uno. Sabremos de quién se trata a mediados de julio del año que viene. Mientras tanto, la pugna por la candidatura del partido continúa y Donald Trump ya ha demostrado tras este debate que volverá a poner en práctica la misma estrategia que en 2016 le dio la victoria. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y ya estamos en tiempo de conocer cuál es la propuesta de nuestra página web radiotelevisionmartí.com, como siempre con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este jueves se despachó un informe final de unas 300 páginas emitido por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación en Cuba, que atribuyó las causas del accidente de aviación que cobró la vida a 112 personas en mayo de 2018 a una cadena de errores de factores humanos, indicaron los especialistas. El documento fue publicado por la comisión y ha considerado que la causa más probable del accidente fue el desplome de la aeronave como consecuencia de su entrada en disposiciones anormales inmediatamente después de la separación del tren de aterrizaje de la superficie de la pista. Esto es seguido a la consideración de especialistas que indican que personal del Aeropuerto Internacional José Martí hubieran tenido también responsabilidad en la sobrecarga del avión. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:25, más noticias. Este viernes, el régimen de Nicolás Maduro anunció una investigación penal contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por supuestos vínculos con grupos irregulares que operan en la frontera con Colombia. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Con unas fotos como pruebas en mano de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, de cuando ingresó a Colombia en febrero pasado para recibir la ayuda humanitaria, el régimen de Nicolás Maduro anunció una investigación en su contra por supuestos vínculos con un grupo irregular que el fiscal designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab calificó como narco paramilitar, conocido como Los Rastrojos.
La foto de estos criminales con el ciudadano Guaidó confirman la hipótesis de que él y su entorno mantienen relación con estos grupos criminales. Hemos comisionado al fiscal 27 Nacional contra las drogas para que realice la investigación correspondiente.
A esta nueva acción en su contra, Guaidó respondió así al régimen de Maduro.
El régimen hace lo que tiene que hacer, que es distraer la atención de los centrales. El régimen de Maduro ampara narcos militares, narcos para militares terroristas, como lo he dicho en todo momento, como ellos lo invitan al foro de Sao Paulo, de nuevo, a ver, y está bien que distraigan la atención, la gran pregunta aquí es cómo ellos obtienen esa foto, porque yo, a mí me piden fotos mías, me hacen hasta fotos de ese tipo, entonces preguntemos quién le pasó la foto al WhatsApp de Diosdado Cabo.
También el secretario del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, defendió a Guaidó de este nuevo señalamiento del régimen y anunció el apoyo del Partido Blanco a la permanencia de Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional hasta que se logre un cambio político y Maduro salga del poder. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
11:27, la provincia más oriental de Cuba, Guantánamo, 28 grados es la temperatura, sí. Para usted que me escucha, hay intervalos nubosos, la sensación térmica es más superior, 32, y el viento sopla a razón de 6 kilómetros por hora. El embajador de Noruega en Naciones Unidas abogó sobre la necesidad que el caso de Siria sea referido a la Corte Penal Internacional. Tiempo del deporte y ya está nuevamente con nosotros, como cada viernes, Rafael García Toledo.
Está llegando a su fin el Campeonato Mundial de Baloncesto que está teniendo lugar en China, el campeonato de la FIBA. Ayer, el equipo de Serbia le ganó 94-89 al equipo de Estados Unidos y la República Checa le ganó 94-84 a Polonia. Hoy fueron los juegos semifinales. Y en el primero de los juegos, España le ganó 95-88 a Australia. Marc Gasol por España anotó 33 puntos con 6 rebotes. Y en el otro partido, Argentina le ganó 80-66 a Francia. Tanto Australia como Francia quedaron eliminadas y van a los finales España y Argentina. Luis Scola anotó 28 puntos y 13 rebotes por Argentina. O sea, tenemos a España y Argentina en la final. El que gane será el campeón de baloncesto de este año, de FIBA 2019. Mañana tenemos unos juegos de consolación. Estados Unidos jugará con Polonia a las 4 y van a pelear por el séptimo puesto. O sea, el que gane estará en el puesto séptimo y el que pierda en el octavo. Estados Unidos en este campeonato ha tenido el peor final en la historia de los Juegos Internacionales de la selección. El otro juego de consolación, Serbia se va a medir a la República Checa. Será a las 8 de la noche. Y el domingo 15 sabremos quién va a ser el campeón. Va a ser, como les dije, entre Argentina y España. Y la Junta de Gobernadores de la Asociación de Universidades de Estados Unidos quiere que el gobernador de California, Gavin Newsom, rechace un nuevo intento de pagar a los atletas universitarios y está preparado para llevar la pelea a los tribunales si es necesario. En una carta de 6 párrafos publicada el miércoles, la Junta instó a Newton a no firmar la legislación conocida como la Ley de Pago Justo, que permitiría a los atletas universitarios que se les pague por el uso de sus nombres, imagen y semejanzas.